Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
A la velocidad con que se extinguimos las especies, pronto la dorsa habrá desaparecido bajo el cambio climático. Esta flor, la dorsa, solo se da en el Valle de México y se distingue por ser invisible. Crece en los pavimentos y en los muros, en los cables eléctricos y en los desagües. Nadie de fuera puede reconocerla porque no tiene olor. Únicamente los de aquí sabemos hallar dorsas. Su aroma a nada nos acompaña desde la cuna. Hola y hola, saludos a todos, besos a besos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva travesía por Mar de Fueguitos. Arrancamos hablando de la dorsa, esa curiosa flor que va a desaparecer pronto, esa flor invisible y que además huele a nada. La dorsa aparece, está inventada por el escritor mexicano José Emilio Pacheco, en uno de sus últimos libros, La Edad de las Tinieblas. La dorsa y Pacheco, protagonistas hoy aquí en Mar de Fueguitos. José Emilio Pacheco ha recibido hoy el premio Cervantes 2009. De él vamos a hablar, vamos a escuchar algunos de sus poemas, vamos a escuchar también algunos de sus textos, algunas de sus historias sorprendentes, muchas, como esta dorsa que nos llega desde México. Hoy también vamos a dedicar una parte de nuestro espacio a hablar de esa primera conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático que se ha celebrado en Bolivia. Ayer se cancelaba, se clausuraba, vamos a hacer balance de lo que ha supuesto esa conferencia. Vamos a escuchar testimonios de un montón de gentes que han estado allá en Cochabamba, en Bolivia. Una agenda repleta de actividades para hoy, mañana y pasado. Vamos también a contar algunas de las cosas que podemos hacer, que podéis hacer si queréis, durante este fin de semana y también esta misma tarde. Y como un viernes cada mes se acerca hasta aquí, Julio Alvitre de la revista Karma para charlar con nuestro compañero Íñigo de esas noticias, curiosas noticias que ambos rescatan de la actualidad del mundo. Y hoy, para acompañarnos en toda nuestra travesía, hemos elegido un precioso disco que acaba de llegar hasta aquí, hasta la redacción de Astas Irrati Libre, editado por Gastrupeko Hotsak. Es un disco de blues, un disco de Mingo Balaguer y Félix Slim. Life in the Basque Country, Euskal Herria en Susenian, es el título de este trabajo. Félix Slim es natural de Ceuta, tiene 32 años, es cantante, guitarrista y armonicista de blues. Vive en Cádiz actualmente y ha tocado con gran parte de los músicos, artistas del blues del Estado español y algunos del resto del mundo. Por su parte, Mingo Balaguer empezó a tocar la armónica aproximadamente a los 11 años durante una excursión escolar y desde entonces le ha apasionado este diminuto instrumento. Unos años más tarde descubrió lo que era el blues accidentalmente al escuchar a alguien que emitía sonidos blues y con la primera blues harp que vio en su vida. A raíz de entonces se quedó totalmente enganchado al blues y este se ha convertido en una de las facetas más importantes de su vida. Mingo Balaguer y Félix Slim han coincidido multitud de veces por separado en numerosos festivales de blues y ahora se juntan en este disco Life in the Basque Country. Vamos a escuchar algunos de los temas de este precioso disco. Comenzamos con esta versión que hacen de un tema del mismísimo Robert Johnson. Red Hot es el título de esta canción. Escuchamos a Mingo Balaguer y Félix Slim.
Oh, you met that red zone now, yeah, you gone for sound. I gotta get you on my touches, leaving to get you in the beat it down now. Oh, you met that red zone now, yeah, you gone for sound. I mean that, yeah, you gone for sound. Let's shake that. Yes, you got full sound. I'll make that red zone. Yes, you got full sound. I gotta get shit on until she's leaving to get you in the beat in the hall now. I'll make that red zone. Yes, you got full sound. I mean that. Yes, you got full sound. Deep, 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 Yes, you got for sale. I'll make that red zone. Yes, you got for sale. And one more if I break up there. You know my baby should let me have said who I do. I'll make that red zone. Yes, you got for sale. I mean that. Yes, you got for sale. I'll make that red zone. Yes, you got for sale. I'll make that red zone. Yes, you got for sale. I gotta get that she long took his living, get me the feeding out on horse that red on that. Yes, you got pussy, and I mean now, yes, you got pussy, and I mean now, yeah. She got a pussy.
La Vuelta al Día Felix, en 80 minutos.
Félix Lin desde Ceuta. Un aplauso para Félix Lin.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de Guatemala. El gobierno de ese país ha entregado ayer un documento del ejército que contiene pruebas de que los militares masacraron a la población civil de las aldeas durante la guerra civil y que podría servir para que la fiscalía solicite el procesamiento por genocidio de varios altos cargos militares. El informe fue enviado el año pasado en un correo anónimo al presidente guatemalteco Álvaro Colom. Contiene mapas, telegramas e informes de patrullas escritos a mano de una operación llamada Plan Sofía. El gobierno de Colom ha verificado su autenticidad y lo ha hecho llegar a la oficina del fiscal general, que se ocupa desde hace años de investigar el caso contra el dictador José Efraín Ríos Montt, a quien acusa de ordenar la muerte de miles de civiles. El informe entregado a la Fiscalía revela detalles sobre cómo los militares llevaron a cabo una campaña para eliminar a todos los simpatizantes de la guerrilla. El Plan Sofía estaba basado en una estrategia de contrainsurgencia que tenía como objetivo atacar las aldeas que proporcionaran alimentos y cobijo a los combatientes de la guerrilla. Una manera de desabastecer a la guerrilla, según un comunicado emitido este jueves por el gobierno guatemalteco. Mujeres, niños y personas mayores fueron sistemáticamente golpeados, violados, torturados y asesinados por los soldados durante aquellos ataques. Cerca de 250.000 personas, la mayoría indígenas mayas, murieron durante esa guerra que libraron durante 36 años la guerrilla guatemalteca y las fuerzas de seguridad de ese país. Ríos Montt, de 83 años, aún ejerce en el Congreso de ese país de Guatemala. Un informe de la Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, acusa al ejército de haber sido el autor del 85% de esas muertes, pero se trata de la primera vez que un documento militar vincula directamente a los altos mandos del ejército con las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. Estos documentos dibujan la responsabilidad de los comandos, ha dicho un portavoz de la ONG Human Rights Watch. Muestran que Ríos Montt y los altos comandantes eran conscientes y dirigían una política que, según Naciones Unidas, constituye genocidio. Cuando asumió el cargo, en 2008, Álvaro Colom, el presidente de Guatemala, prometió tratar los abusos cometidos durante la guerra civil. Su tío, Manuel Colom Margueta, fue un destacado político asesinado en una emboscada militar en 1979, uno de los momentos álgidos de esa guerra. Además, se comprometió también a desclasificar archivos del ejército que datan de 1954, cuando se produjo el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos contra el gobierno democráticamente elegido entonces en Guatemala. De Guatemala nos vamos hasta Asia. Se acaba de presentar en el Estado español ayer la Alianza Asia Floor Wage, una campaña por un salario digno en Asia, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras de la industria textil en Asia y presionar a las marcas internacionales de la confección que producen en países como India, Bangladesh, Vietnam o Camboya. Esta alianza, esta campaña por un salario digno en Asia, ha presentado ayer sus conclusiones y también el trabajo que van a realizar. Dicen que el 60% de la producción de prendas de vestir a nivel mundial se concentra en Asia y se emplea para ello a cerca de 100 millones de personas, la gran mayoría de ellas mujeres. Empresas textiles españolas como el grupo Inditex, Adolfo Domínguez, Mango o Induico, entre otras, producen gran parte de su ropa en Asia. Según datos del Centro de Información Textil y de la Confección del año 2009, solo en el primer semestre China, India y Bangladesh aumentaron un 7% sus ventas en el mercado español. Concretamente, las importaciones chinas representaron entre enero y junio pasados el 24% del total. A pesar del papel central de esta industria, las trabajadoras y los trabajadores de la industria deslocalizada de ropa ganan alrededor de la mitad del salario que necesitarían para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. En Bangladesh, el salario mínimo no llega a los 25 euros mensuales, cuando la cantidad necesaria para vivir dignamente se calcula que debería alcanzar los 108 euros mensuales. Las consecuencias de estos salarios bajos se manifiestan claramente en jornadas excesivamente largas y desarreglos en la vida familiar. Los salarios por debajo del umbral de la pobreza fuerzan a miles de trabajadores y trabajadoras a contraer deudas, provocan malnutrición, causan problemas de salud y ocasionan que las personas trabajadoras y las personas que dependen de ellas sean extremadamente vulnerables en situaciones de desempleo e invalidez. Todo ello causa un envejecimiento prematuro de estas personas. Esta situación ha sido provocada por el modelo de reducción de costes laborales que caracteriza a las transnacionales de la moda y cuya carrera hacia la precariedad no ayuda a mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras. En la industria de la confección mundial actual, las empresas de marcas y los grandes minoristas se han aprovechado principalmente de la deslocalización de la producción a países con salarios bajos, explotando los sueldos de pobreza y beneficiándose de la falta de aplicación de leyes que regulan salarios, condiciones de trabajo y derechos laborales. Todo ello, a pesar de que los costes laborales representan una parte muy pequeña del precio final de una prenda de ropa. Por ejemplo, en el caso de las camisetas, los costes laborales solo suponen entre un 0,5% y un 3% del precio de venta. Esto significa, según esta campaña por un salario digno en Asia, que si se doblasen los salarios, el precio de una camiseta de 20 euros apenas aumentaría únicamente entre 10 y 50 céntimos de euro. Bastaría con que nuestras camisetas, esas camisetas de 20 euros, costaran unos 10 céntimos más o entre 10 y 50 céntimos más para que se suponga que los trabajadores que las fabrican ganaran el doble de su salario. Eso sí, si esos céntimos se destinaran a sus salarios. Vamos con la agenda para hoy y para estos próximos días. Arrancamos con las jornadas Ventanas Abiertas América Latina, introducción a la geopolítica, que organizan Paz con Dignidad, OMAL, la Universidad del País Vasco y colabora EGOA. Esta tarde a las 4, de 4 a 8, participan estas jornadas Gloria Guzmán, feminista salvadoreña, y Jesús González, miembro de Mugarik Gabe. Van a hablar sobre los movimientos sociales en América Latina, en el Salón de Grados de Zubiriachea, en Sarrico. Esta tarde también los colectivos Asamblea de Mujeres de Vizcaya, Mujeres del Mundo, La Posada de los Abrazos, Sorchen y Sorracismo Vizcaya han organizado una mesa redonda a las 7 de la tarde en el Centro Cívico La Bolsa, bajo el título Una crítica feminista a la ley de extranjería. Van a participar en esta mesa redonda Norma Falconi, de la plataforma Papeles para Todos y para Todas de Cataluña, y María Naredo, investigadora especializada en género e integrante de Amnistía Internacional. Esta tarde a las 7:30 en la Plaza del Casco en Sestao, convocatoria concentración convocada por la Asamblea de Parados y Paradas de Sestao y por Berriochoa, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales. Concentración para denunciar las situaciones de desempleo, el aumento de las familias desahuciadas de sus viviendas que está teniendo lugar en los últimos tiempos, los últimos meses, por las consecuencias de la actual crisis económica en esa localidad fabril, en Sestao. 7:30 de la tarde, Plaza del Casco. Euskadi Cuba, la Asociación Vasca de Amistad y Cooperación con Cuba, nos invita a ver una exposición desde el 26 al 30 de abril, Cuba, la isla solidaria, pero también dentro de esa exposición y de los actos alrededor de esa exposición nos invitan esta tarde a las 7 en La Bolsa a una charla de Omeima Abdeslam. Va a hablar sobre los programas de solidaridad entre Cuba y el Sáhara y las experiencias de colaboración para el empoderamiento de las mujeres entre estos dos países. A las 7 de esta tarde en La Bolsa, Omeima Abdeslam, Cuba y Sáhara, programas de solidaridad entre ambos países. 11 añitos de la Kelo Gaztetxea, hablamos de lo que han organizado para hoy. esta tarde a las 6 y 11, paseo endobotánico por el monte para conocer el uso de las plantas de nuestro entorno, a las 10 y 11 teatro y a las 11 y 11 actuación del cantautor Meren. Para el sábado a las 12 y 11 ripoteo, 14 y 11 verso Bascaria, a las 5 de la tarde y 11 minutos Eric Kirolak, a las 7 y 11 de la tarde el sábado manifestación a favor del Gasteche y del barrio y a las 8 y 11 conciertos de los grupos Governors, Ángel y Gailur. 11 años de la Kelo Gastecha. Continúan las Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Guernica, que organizan Guernica Agora Tours, cumplen 20 años. Hoy también hay jornadas, programa académico y luego mañana, el domingo y el lunes, los eventos conmemorativos de ese 20 aniversario de las jornadas, que se van a centrar en esta ocasión en las claves de la pedagogía de la memoria como contribución a la paz. Sábado, domingo y lunes en Guernica, 20 años ya de las Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Guernica. Hablamos ya, si os parece, hablamos de los actos, de lo que hay previsto para este sábado.
Badator udaberria
eta
udaberriarekin batera
Zaiako gazteguna.
Dantzak,
olimpiadak,
orkresta poteo,
herri baskari sugarria,
bertsolariak,
antzerkiako blakariekin,
kalejira maskarradarekin,
ekitaldia,
sorkun,
betagarri
eta talde sorpresa.
Apirilako 24, larun bata,
Zaiako gazte eguna.
Aitzakirik ez dau.
Bueno, pues todo eso ahí está, bueno, desde mañana, durante todo el día en Zalla, ese Gasteguna de Zalla, mañana también, durante todo el día en Bilbao, en la Plaza Nueva y en el Casco Viejo de Bilbao, mercado de primavera sin dinero, organizado por Dirurik Gabe Elkartea, desde las 10:30 de la mañana y hasta aproximadamente las 9 de la noche, zona de mercancías tangibles, donde va a haber un gran mercado del trueque en la Plaza Nueva, y zona intangible, donde va a haber charlas sobre cultura libre, arte y trueque y hogares verdes en el edificio La Bolsa del Casco Viejo. Mercado de primavera sin dinero, mañana sábado, aquí en el corazón de Bilbao, en el Casco Viejo. Recordar también que mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, aún se puede ver en ese centro cívico de La Bolsa, en el Casco Viejo, la exposición Mujeres de Darfur, la otra mirada, fotografías de Francisco Magallón, organizado por ACNUR Euskal Batzordea. Mañana, sábado, hasta las 2, último tiempo ya para poder disfrutar, ver estas fotos. Hablamos ahora, mañana arranca la Bagatza Euskal Astea en el barrio Santa Teresa en Baracaldo desde las 11:30 de la mañana. Durante toda la mañana, chiquichoco allí, luego también hay Euskal Danzas, a las 3 de la tarde comida popular y a las 5:30 verso Hop, organizado por las gentes de los Versolaris de Baracaldo y por el grupo 121 Crew, que también va a estar luego a la noche actuando en el Gasteguna de Munguía. Mañana, sábado, arranca el Bagatzako Euskal Astea en el barrio Santa Teresa de Baracaldo. Más citas mañana también a las 8 de la tarde en Guernica, organizado en este caso por el Gasteche de Guernica. Van a comenzar los actos de recuerdo del bombardeo de Guernica a las 8 de la tarde mañana en el Gasteche de Guernica. Vamos con el domingo a las 11 de la mañana desde La Riaga en bici y a las 12 desde el Sagrado Corazón andando o en bici también. Esa manifestación con motivo del Día Mundial Internacional de la Tierra de Musquiz a la Amazonía, a Malurra, Salva de Sahagún. También contaros que el domingo está organizada esa marcha montañera nacional al entorno afectado de Aramayo y Arrasate, organizada por AHT Gelditu Elkarlana. Esa marcha montañera pues va a salir a las 9 y media desde Arrasate, desde el polígono Marculeta. Se va a recorrer durante unas 3 horas los diferentes rincones de Muruaspi, Suña, Río Unchilla y Guezalíbar, para luego en Arrasate, a la llegada, realizar una comida popular, música y juegos populares también. Otra cita para el domingo se ha organizado aquí en Bilbao a las 11 y media de la mañana en el Palacio Euskaldura, un gran acto para agradecer el apoyo y la solidaridad mostrada a Euskaldunon Egunkaria, 11 y media de la mañana en el Palacio Euskalduna en Bilbao. Y recordar por último también en domingo, pero en este caso en Madrid, esa manifestación Cuba no está sola, que han organizado diferentes colectivos del Estado español. Hay autobuses que van a salir desde Bilbo pasando por Gasteiz para acudir a esta manifestación del domingo Cuba no está sola en Madrid. Podéis llamar al teléfono 94-415-1107 para pedir información sobre estos autobuses. Ahora sí, dejamos la agenda, como habéis visto, extensísima agenda para este fin de semana y para hoy, y nos vamos hasta Cochabamba, Bolivia.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo les salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Ayer se clausuró en Bolivia esa Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, la primera vez que se celebra una conferencia de este tipo. 4 representantes de los pueblos del mundo presentaron a los gobiernos las conclusiones a las que arribaron las 17 mesas de trabajo de esta primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Los oradores sintetizaron ante los mandatarios y delegados gubernamentales presentes los acuerdos alcanzados durante los 3 días de trabajo de esta conferencia. Entre los acuerdos principales se encuentra la realización de un referéndum mundial sobre el cambio climático, que incluirá una pregunta sobre la instalación de bases militares extranjeras. Además, los representantes destacaron también la necesidad de elaborar una declaración universal sobre los derechos de la madre tierra y se refirieron también a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental como una propuesta fundamental que ha surgido en esta cumbre y que, dicen, servirá para solucionar los problemas de la naturaleza. Escuchamos, si os parece, en primer lugar a uno de esos 4 representantes de los pueblos del mundo que participó en esta jornada de clausura de esta cumbre. Habla en primer lugar de ese referéndum mundial que dicen quieren convocar desde esta cumbre y también de los derechos, de la declaración de los derechos de la madre tierra. Escuchamos a este representante de los pueblos del mundo que ha participado en la clausura de esta cumbre.
El referéndum mundial es el medio por el cual los pueblos del mundo exigimos a los países industrializados a reducir sus emisiones o gases de efecto invernadero y dar cambiar el actual sistema del capitalismo que nos imponen hasta el momento. En el tema de la madre tierra, hasta ahora el capitalismo ha usado a la madre tierra como una esclava sin derecho. Esto que tiene que acabar. La madre tierra es un ser vivo que nos da vida y tiene derecho como un ser humano. Nosotros los pueblos, por el amor que tenemos a la madre tierra, proponemos la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que es un deber de todos los pueblos.
En ese encuentro, en ese diálogo entre los pueblos y los gobiernos de la clausura de esta cumbre, participaron el presidente de Bolivia, Morales, el de Venezuela, Hugo Chávez. Además, también estuvieron el vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo, y el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Escuchamos, si os parece ahora, a Evo Morales, presidente de Bolivia, hablando de las causas de la crisis climática, y a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, presentando las conclusiones a las Naciones Unidas.
Aquí se debate las causas de la crisis climática, y no solamente los efectos. Y si no atacamos o acabamos con las causas de la crisis climática, seguramente vanos serían los esfuerzos de los movimientos sociales, de gobiernos, de conferencias internacionales convocados por las Naciones Unidas. Entonces se trata de cómo atacar temas de fondo. Y las causas, el capitalismo, son los transgénicos, pero también de manera responsable los países desarrollados tienen que decir, por supuesto no es aquí, sino en las otras conferencias, como en México, cómo, cuándo y cuánto van a reducir los gases de efecto invernadero.
Nos convoquemos a una reunión de los negociadores que están trabajando, ¿no?, en el tema climático, para que recojan nuestros negociadores formalmente reconocidos, bueno, en Naciones Unidas, las propuestas que salgan de Cochabamba y el ALBA las presente en Cancún como una propuesta más, incluso antes de la cumbre en Cancún, para pedirle a los organizadores, bueno, que tomen en cuenta esa propuesta. Es lo que me atrevo a proponer, Evo, viendo en perspectiva que esta reunión y la de Cancún no son sino la continuación de la batalla que empezó en Copenhague por salvar a la humanidad. Y voy a terminar solo con esta reflexión. Lo ha dicho Evo, Pachamama o muerte, Pachamama o muerte.
Escuchamos ahora a Ricardo Patiño, es el canciller de Ecuador, habla de una propuesta que hay que lanzar a Estados Unidos.
Queremos informarles a ustedes que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado la decisión de recortar 2,5 millones de dólares de cooperación al gobierno del Ecuador por no suscribir nuestro gobierno el acuerdo de Copenhague. Y quiero informarles a ustedes que como una respuesta digna, soberana de nuestro gobierno, tenemos la autorización del presidente Rafael Correa de contestar al gobierno de los Estados Unidos ofreciéndoles, a cambio de los 2,5 millones de dólares que ha disminuido de la cooperación para nuestro gobierno, nosotros le ofrecemos formalmente al gobierno de los Estados Unidos 2,5 millones de dólares si es capaz de firmar el protocolo de Kioto.
Ahí está esa sorprendente propuesta que lanza el gobierno de Ecuador al gobierno de Estados Unidos. Cumbre, Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, conferencia que también ha tenido su conferencia alternativa. Javier Gómez es integrante del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario y nos va a explicar qué es eso de la Mesa 18, la mesa alternativa a esas 17 mesas de trabajo que ha habido en esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático.
La iniciativa de la Mesa 18 es poner en un espacio internacional el debate sobre la situación de la economía boliviana, la situación sobre la dependencia que tenemos en Bolivia a razón de ser un país primario exportador y el impacto que tiene este modelo sobre los pueblos indígenas, y que de alguna manera el discurso sobre el vivir bien, el discurso de suma camaña, está lejos todavía de la política pública y a ratos sentimos que se aleja más. Entonces la necesidad de una mesa 18, a razón de que solamente hay 17 mesas y que el gobierno boliviano expresó la no necesidad de debatir lo local, la no necesidad de debatir conflictos ambientales y conflictos socioambientales y de los pueblos indígenas, la idea de una palestra pública, de una tribuna popular, para que todos los casos, no solamente bolivianos y todos, sino todos los casos de impacto socioambiental, de violación de derechos ambientales, de violación de derechos indígenas, sean puestos en la palestra, como una necesidad de que cualquier transformación, cualquier proceso de cambio requiere debate, debate crítico y ojalá autocrítico.
Esa mesa 18 se ha celebrado también en esta conferencia, esa mesa 18 en la que se ha hablado de lo que el gobierno de Evo Morales, el gobierno boliviano, no quería que se hablara, de qué es lo que pasa en Bolivia con pues su energía, con sus recursos naturales. Escuchamos a un dirigente mapuche, ahora una dirigente mapuche, Moira Millán, denuncia que el gobierno argentino aplica una política de represión contra el pueblo mapuche. Escuchamos, habla sobre la situación de los mapuches en Argentina. Escuchamos a Moira Millán, dirigente mapuche de Argentina.
La situación en Argentina es sumamente compleja porque por un lado el gobierno argentino vende una imagen de resguardo de los derechos humanos. De hecho, aquí me he encontrado con muchísima gente que dice, bueno, pero ustedes en Argentina están bien porque tienen un gobierno progresista que resguarda los derechos humanos, sabemos de los juicios a la dictadura o a actores de la dictadura militar. Sin embargo, la otra cara de su política derecho humanosa es justamente el despojo de nuestros territorios, la avanzada minera, petroleras, las represas, la represión judicial. Estamos justamente andando un camino de construcción, de diálogo entre la sociedad argentina, entre el pueblo argentino, pero que no es posible ese mismo nivel de diálogo con el Estado argentino, que no está para nada dispuesto a desandar el modelo capitalista, extractivista y economicista, sino que justamente pretende seguir generando destrucciones de nuestra Ñuque Mapu, de nuestra madre tierra.
Vamos con un testimonio más. En esta ocasión escuchamos al integrante de Villa Campesina, Ángel Estrapazón, hablando del grito que los campesinos lanzan en esta conferencia.
Yo creo que el grito de estos días tiene que ser el grito de no solo no al capitalismo, sino no a un no a las falsas soluciones del paradigma del progreso científico-técnico que alguna vez la izquierda adhiriéramos. Yo creo que, por ejemplo, que Lula da Silva como metalúrgico aún está invadido de esa mirada de que el progreso científico-técnico lineal, infinito, va a salvar a los hombres y a la vida, ¿no? Y creo que no. Creo, estamos convencidos, están las pruebas visibles de que esto no es posible, que no hay posibilidad de utilizar infinitamente a la Tierra, de explotarla infinitamente. Tiene que haber un nuevo paradigma.
Testimonios de esta conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático. Esperaban que acudieran entre 10.000 y 15.000 personas a Cochabamba. Las últimas cifras que han presentado en la clausura ayer de esta conferencia hablan de más de 35.000 personas inscritas en esta conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático.
El océano de las historias.
El escritor mexicano José Emilio Pacheco nació en 1930 y... Nació en 1939 o así, creo. Ahora he perdido el 1939 en Ciudad de México, junio de 1939. Hoy ha recibido el premio Cervantes 2009 y además lo ha hecho de una manera muy divertida. Se le han caído los pantalones mientras recibía el premio. Ha contado después, no tenía tirantes, es muy buen argumento contra la vanidad. Ha contado José Emilio Pacheco, al que le han preguntado también los periodistas qué va a hacer con ese dinero, con los 125.000 euros de este premio Cervantes, a lo que ha respondido que lo va a emplear en clínicas y hospitales. Ese es mi porvenir más inmediato. Es una lástima, ha dicho, que el premio Cervantes no se lo entreguen a una persona de 30 años que podría aprovecharlo mejor. Hoy es el día de los libros, el día del libro, y vamos a aprovechar para celebrarlo, para también felicitar a José Emilio Pacheco, y lo vamos a hacer escuchando varios de sus poemas y también uno de los relatos, poema en prosa, de uno de sus últimos libros. Por cierto, acaba de salir en el Estado español un libro que se titula Tarde o Temprano y que reúne todos los libros de poemas, 14 libros desde 1958 a 2009 de José Emilio Pacheco. Este libro está editado por Tusquets. Vamos a escuchar en primer lugar, si os parece, al propio José Emilio Pacheco recitando un par de poemas suyos del libro Islas a la deriva. Ambos dos tienen de alguna manera a Mar de Fueguitos como, bueno, como referente, o bueno, o podemos enlazarlo perfectamente con Mar de Fueguitos. El mar sigue adelante, se titula el segundo poema que vamos a escuchar, El fuego, el primero de ellos. Escuchamos a José Emilio Pacheco.
En la madera que se resuelve en chispa y amarada, luego en silencio y humo que se pierde, miraste deshacerse con sigiloso estruendo tu vida, y te preguntas si habrá dado calor, si conoció alguna de las formas del fuego, si llegó a arder e iluminar con su llama. De otra manera todo habrá sido en vano, humo y ceniza no serán perdonados, pues no pudieron contra la oscuridad, tal leña que arde en una estancia desierta o en una cueva que solo habitan los muertos. El mar sigue adelante. Entre tanto guijarro de la orilla, no sabe el mar en dónde deshacerse. ¿Cuándo terminará su infernidad que lo ciñe a la tierra enemiga como instrumento de tortura y no lo deja agonizar, no le otorga un minuto de reposo? Tigre entre la hojarasca de su absoluta impermanencia. Las vueltas jamás serán iguales. La prisión es siempre idéntica a sí misma. Y cada ola quisiera ser la última, quedarse congelada en la boca de sal y arena que mudamente le está diciendo siempre, adelante.
Es José Emilio Pacheco recitando un par de sus muchísimos y buenísimos poemas. Nos quedamos ahora con otra historia de su último libro, uno de sus últimos libros en Estado español, La Edad de las Tinieblas. Escuchábamos antes ese relato sobre esa curiosa flor, la dorsa. Nos quedamos ahora con este relato sobre el odio. Difícil explicar mejor que como lo hace José Emilio Pacheco, qué es y por qué es como es el odio. Escuchamos en la voz de nuestra compañera María esta historia de José Emilio Pacheco sobre el odio.
Odio. Para ser Dios, a la palabra odio le falta una letra y le sobra otra. No obstante, ejerce la potestad absoluta sobre nosotros. Hay declaraciones contra todo excepto contra el odio. En los edificios vemos letreros: no entre, no pase, no se detenga, no pregunte, no hable. Jamás he visto ninguna que ordene: no odie. El odio, como el aire, lo llena todo. Su expansión satura de rabia al mundo. Inventamos artefactos que le dan rienda suelta y lo multiplican en infinitas series de venganzas. Odio. O-D-I-O. La D son las fauces que devoran al planeta. La I, la espada y la flecha que nos aniquilan. La primera O es un cero a la izquierda, la inutilidad de querer derrotarlo. La segunda O es otro cero y esta vez simboliza la mutua aniquilación a la que el odio nos condena.
El odio, según José Emilio Pacheco, Premio Cervantes 2009. Recibimos ahora a Julio Arbitre y a nuestro compañero Íñigo.
Si no puedes con ellos, confúndelos. También en este mes de abril hablamos con Julio Albitre, director de la revista de humor El Karma, para repasar algunas noticias que hemos encontrado estos días en los medios. Egunon, Julio.
Egunon, ¿qué sería de la audiencia de Tastas y Ratias sin este esfuerzo que hacemos por separar el grano de la caja, digo, de la paja?
Sin separar el humor de lo que no es humor.
Bueno, en este caso empezamos por la caja realmente, ¿no?
Sí, sí, literalmente, ya que la primera noticia dice que un banquero británico que robó 315.000 libras fue multado con una libra. Darren Pease era administrador de los fondos de caridad de una sobrina con discapacidad. Decidió gastarse todo el dinero en productos informáticos, joyas y viajes. Claro. Y un tribunal británico pues le ha condenado únicamente a pagar una libra de multa.
Bueno, pero la sobrina con discapacidad era sobrina suya, o sea, él era el tío. Era el tío banquero, el tío Darren.
Era el tío banquero que todos tenemos, ¿eh?
El tío Darren, jolín, qué buena persona. Oye, y la proporcionalidad de la multa es impresionante. Pero el dinero que ha pasado con él, 315.000 libras, eso es una pasta, ¿no? Yo no tengo la cabeza para cálculos muy complejos, porque tengo que imaginármelo en euros, en libras, luego en euros y luego en pesetas. Pero ¿eso cuánto viene a ser?
Pues eso serán como 60 millones de pesetas, por lo menos.
Ah,
así, a ojo, ¿eh?
Menos mal que hay alguien que hace los deberes en estos ataques.
Sí, sí, es que yo estudié en ciencias, ya sabes.
Sí, sí, hijo, se os nota, tenéis un no sé qué, incluso en el timbre de voz. Joder, pues es que yo estoy alucinando, sobre todo por el tema de la proporcionalidad, es decir, si tú levantas 315.000 libras y que te multen con una. Bueno, pues es una barbaridad. Pero bueno, oye, aquí esto que decían en el final de la historia, que vamos para atrás, pues vamos para atrás, pero a toda velocidad. Si esto es una historia de Dickens, de Oliver Twist, desollinadores, tuberculosis, sobrinas con discapacidad, banqueros avaros, este hombre seguro que le visita el espíritu de las navidades presentes, pasadas y futuras. Noticias estas realmente pues hacen que nos acerquemos a los cajeros automáticos con mayor alegría.
No sé si se pondría rojo como un tomate ese banquero, este señor Darren Pease, al robar 300.000 libras, pero de tomates habla la segunda noticia, y es que científicos de Monsanit Genentech han anunciado que lograron transferir satisfactoriamente el segmento del gen que produce el químico THC en plantas de marihuana hacia otras plantas que incluyen tomates, pepinos, lechuga, zanahoria y demás.
Caramba, pero bueno, hay que profundizar más en la noticia, porque tú, hay aún tu afición por las ensaladas, con tu afán divulgador, pero hay que leer más, amigo, porque dicen que están trabajando ya con árboles de roble. El roble.
Sí, el roble y arce.
Imagínate, ahí en la casa de juntas de Guernica, un roble modificado genéticamente. Eso sí que sería la planta de todos los vascos. Pero bueno,
me estoy imaginando cómo serían los plenos de la casa de juntas, más que la casa de juntas en sí.
Todavía más soporíferos que lo que deben ser ahora. Pero bueno, ojo con esta noticia, porque es la típica noticia que picamos como panchitos. Esto es una trampa. Esto es una trampa para el movimiento ecologista, es evidente, porque esta empresa que se llama Monsanto Genentech Incorporated pone a trabajar al Departamento de Investigación de Tastas y Ratia, porque este nombre Monsanto, lo pronuncio yo así con mi inglés del Follow Me, aquel que daban hace años en la televisión, el Monsanto, se parece bastante a Monsanto, esta multinacional de los productos modificados genéticamente. Ojo, no vaya a ser que estén intentando demostrar por la vía del THC que los vegetales modificados genéticamente en realidad no son tan perjudiciales. No vaya a ser que se piense esta gente que por ese caballo de Troya van a desactivar, a base de tener bien fumadita a la gente, el movimiento ecologista. Cuidado, amigos ecologistas, especialmente aquellos que gusten de los efectos del THC. Esto es un caballo de Troya.
Se me ocurre que el próximo paso podría ser hacer canutos que tuvieran sabor a tomate y que no colocaran.
Hombre, yo sí que tengo que romper una lanza aquí por los restaurantes vegetarianos que tanto se lo están peleando por irnos llevando hábitos mucho más sanos de alimentación, que realmente, bueno, pues esto sí que les abriría una serie de posibilidades, ¿eh? Y creo que incluso habría un segmento muy importante del público que estaría interesado, ¿no? Porque dices, ah, voy al vegetariano y tal, y te miran a veces, incluso hay personas que te miran un poco raro. Sin ir más lejos esta semana, pues el Ararteco, que todo lo vigila, todo lo ve y por todos vela, ya ha avisado de la facilidad que tienen pues los menores de edad incluso para acceder a sustancias como el hachís, tal, que no tienen... Bueno, pues mira, ¿por qué? No están siempre diciendo que a la gente, pues, ay, que no les gustan las verduras y tal. Oye, esto realmente puede abrir muchas posibilidades. Pero yo, sin duda, lo veo como una trampa, ¿no? Lo veo como una trampa. Ahora que igual es también, pues eso, para animar a que la gente coma verdura. A ver si ahora la gente, no sé, vas a ir al monte un domingo por la mañana y vas a ver a la gente pegándole lametones al primer roble que vea por ahí. Esto bueno, pues tiene unas consecuencias terribles. Ya dicen que los osos koala estos que se pasan el día comiendo, estos comen hojas de eucalipto, creo que comen estos bichejos. Uh-huh. Y dicen que cuando dejan de comer eso, vamos, les pega un monazo impresionante. Y aquí, bueno, pues realmente las hojas de eucalipto prácticamente las usamos pues para hacer esos vapores cuando hay gripe. Igual no estamos aprovechándolas del todo bien. ¿No?
Mono tienen los osos y mono quizá tienen muchos jóvenes para poder comprar una vivienda. Dice la siguiente noticia que los jóvenes, un joven del Estado español debería ganar 2.484 euros al mes para poder acceder a la compra de una vivienda sin endeudarse en exceso, lo que representa un 96% más de lo que cobra en la actualidad de media.
Joder, pues podían bajar los pisos un 96% más y así con lo que vas ganando ahora y sin trabajar más, pues claro, para cobrar todo ese dineral me imagino yo que habrá que trabajar más. Que no es cuestión de meter más horas, es de ser más productivo, que al final acabas, bueno, pues como acabas, o sea, cansado, que es la palabra. Yo de todos modos entiendo que haya que mantener un poco en estas charletas que nos damos esta vena social y tal, y que queda muy bien esto de decir, oye, pues fíjate qué vergüenza y tal, pero siempre nos la meten doblada pese a nuestros esfuerzos. O sea, ¿qué es eso de no endeudarse en exceso? O sea, ¿dónde está ese exceso? ¿Pero a quién le puede parecer exagerado, por ejemplo, que tú, pues supongamos que con 40 y algo años, una vez que puedes acreditar en el banco que te han ido empalmando contratos eventuales los últimos 25, ¿qué hay de excesivo en adquirir una hipoteca a 60 años? Es decir, que si tú tienes 30 y algo, pues y vas a palmarla, pongamos, si va todo bien, Dios quiera que sí, si vas a palmarla a los 82, que todavía le queden 10 años de hipoteca por delante a tus descendientes. ¿Pero qué hay de excesivo en eso? Es que yo no acabo de entender el problema. Porque claro, parece que esta generación de jóvenes a la que tanta referencia hay, los jóvenes, pobres jóvenes y tal, bueno, pues que se sacrifiquen un poco. Que ya se sacrificaron nuestros mayores por nosotros, ahora nos toca sacrificarnos a nosotros. Cojamos hipotecas a 60 años, ¿para qué? Pues para que nuestros hijos o sobrinos o lo que sea, pues digan, mira qué bien, se ha muerto mi tío, se ha muerto mi tía y me ha dejado una hipoteca que solo voy a tener que pagar 10 años. Entonces, una vez que ese chavalito, esa chavalita paga esa hipoteca, hablo de chavalita, pues imagínate, estamos en 2010, pues en el 2080, en el 2090, yo tengo 18 años y heredo una hipoteca de 10. Pues joder, pues luego tienes 30 años y ya has pagado la hipoteca. Entonces,
sus nietos...
Se va a liberar todo ese capital, permíteme acabar, todo ese capital que se va a liberar, es decir, toda esa gente que ya no va a estar enmarronada con hipotecas, pues lo podrá invertir en otras cosas, por ejemplo, en no sé, en banca ética para sobrinas con discapacidades, para que a esta chica no le pase, a la niña de la primera noticia, no le pasen estas cosas. O en grandes plantaciones de tomates THC-ceros. En realidad, ya basta de quejarnos. Lo que está haciendo la gente que ahora realmente puede estar entre los 30 y tantos y los 40 y tantos años, en realidad, aunque no lo sepamos, estamos en un proceso histórico de acumulación de capital muy importante. Lo que pasa es que no lo vamos a disfrutar nosotros.
Ya lo decía Marx, eso de la acumulación de capital.
Sí, vamos, están a tope, lo que pasa es que no los vamos a disfrutar, pero habrá que consolarse pensando que alguien lo va a disfrutar, ¿no? Porque si no, ¿qué nos queda? Habría que cambiarlo todo, y eso es muy cansado, me parece a mí.
Más que comprarse una vivienda, casi.
Mucho más.
Pues, Julio, lo tenemos que dejar.
Bueno, pues oye, encantado de hablar con ustedes, de nuevo, un cordialísimo saludo a la audiencia de Trastas y Ratia, y no dejen de leer El Karma, que es digestivo, y de visitar humorenlared.com.
Que últimamente humorenlared.com está cambiando.
Está cambiando, está actualizándose, día a día, hora a hora prácticamente, uh-huh. Minuto a minuto.
Pues Julio, hasta el mes que viene. ¶¶
about you. Don't laugh the way you do. Girl, when you mistreat me, say that you love me too. Tell me you want me and I'll be far from you. Then you will be sorry, baby, do me like you do. Yeah, man. Don't laugh the way you do. Girl, when you mistreat me, say that you love me too. Someday you want me and I'll be far from you. And you always hear me sing this song. You know just feel about you. Now, babe, I'm crazy about you. Don't laugh the way you do. Girl, when you mistreat me, say that you love me too. I'm gonna leave you, then you know I'm true. And you always hear me sing this song. You know just feel about you.
Con una canción de amor despedimos hoy Mar de Fueguitos con este Baby I'm Crazy About You de William Gillum y las gentes de Mingo Balaguer y Félix Epslim. Regresamos el lunes con más fueguitos, con más historias con las que calentarnos, con las que encendernos. Agur, ser felices. Bueno, ser felices si queréis, si no, pues nada, ¿eh? Cada uno lo suyo, agur.
Now, baby, I'm crazy about you. Don't laugh when you do. Girl, when you miss it, miss it, that you love me too. I'm gonna leave you, then you know I'm true. And you always hear me sing a song, you know just crazy about you. Now, baby, I'm crazy about you. Don't like the way you do. Girl, when you miss it, that you love me too. I'm gonna leave you, still know I'm true. And you always hear me sing this song, you know this feels about you. Sing it down.